mi madre se muere y no tengo para el boleto. Fabiola lo dijo frente al mostrador de la puerta B8, con la voz quebrada y las manos temblando sobre la superficie fría. Es la tercera vez que se lo repito, señorita. El último vuelo con espacio disponible cuesta 2.800 pesos, dijo la empleada de la aerolínea apenada. Y no se los puedo regalar, aunque quisiera. ¿De verdad no hay nada que se pueda hacer?, preguntó Fabiola con la voz quebrándose. Un descuento, un plan de pagos, lo que sea. Créame que si pudiera ya se lo habría dado, dijo la empleada, pero no está en mis manos. Fabiola no tenía ese dinero, ni en la tarjeta, ni en la bolsa, ni en ningún lado del mundo a esa hora de la noche. Traía puesto todavía el uniforme del hospital, la trenza deshaciéndose, el teléfono con la pantalla partida en la mano, encendida en la última llamada. Ya se la llevó la ambulancia, le había dicho doña Licha 16 minutos atrás con la voz rota. Corre, mija. Yo aquí sola ya no sé qué más hacer. Le puedo ofrecer el vuelo de las 6 de la mañana, dijo la empleada, revisando la pantalla por cuarta vez, con una amabilidad que no alcanzaba a resolver nada. Ese sí tiene un asiento en promoción, pero sale en 7 horas, y aún así son cerca de 1.200 pesos que... No tengo ni eso, dijo Fabiola apretando los ojos, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Ya vendí lo que pude vender por teléfono. Ya empeñé mis aretes en la casa de empeño del aeropuerto. Ya no tengo nada más. ¿Y algún familiar que le pueda transferir algo ahorita mismo?, preguntó la empleada con genuina lástima. Soy hija única, dijo Fabiola, y mi mamá es la única familia que me queda con vida. No hay a quien más marcarle a estas horas. Lo siento mucho, señorita, dijo la empleada. De verdad quisiera poder hacer algo más. Miró alrededor, desesperada. Un cajero, un conocido, un milagro. No había nada, solo el mostrador y el peso entero de 18 horas cayéndole encima de golpe. Detrás de ella, la fila de pasajeros se movía impaciente, mirando los teléfonos, todo menos a la mujer de uniforme azul que lloraba junto a su maleta. Un hombre que esperaba en la banca de junto, maletín de cuero al lado, traje ya arrugado de tantas horas de aeropuerto, se levantó sin dudarlo. «Vamos juntos», dijo, parándose junto a ella frente al mostrador, como si llevara toda la vida esperando exactamente esa frase para poder decirla. Fabiola se giró hacia él, todavía con las lágrimas corriéndole por la cara, sin entender del todo. «¿Perdón? Que vamos juntos», repitió el hombre. «Yo tengo un avión esperando en el hangar privado, listo para salir en 40 minutos. Iba a viajar solo. No hay ninguna razón para que usted se quede aquí llorando frente a un mostrador mientras yo despego con los asientos vacíos. No lo conozco, y a estas horas, en un aeropuerto, eso ya debería bastarme para decir que no», dijo Fabiola, dando un paso atrás, con la desconfianza aprendida de años en hospitales. «Me llamo Edelmiro Berrones», dijo él extendiendo la mano, con una calma que no encajaba con la urgencia de la situación. «Y no le estoy pidiendo que confíe en mí porque sí. Le estoy pidiendo que me deje ayudarla porque puedo, y porque no me voy a poder subir a ese avión sabiendo que la dejé aquí parada». «¿Y si esto es una trampa?», preguntó Fabiola, sin moverse, mirándole el reloj caro en la muñeca, el traje que costaba más de lo que ella ganaba en 2 meses de turnos dobles. «Entonces es la trampa más cara y más lenta que se me ha ocurrido en la vida», dijo Edelmiro sin ofenderse. «Un avión privado, un capitán, combustible para 2 horas de vuelo, no más, para no llevarme nada a cambio. Si quiere desconfiar, desconfíe. Pero hágalo mientras caminamos, porque cada minuto cuenta». «¿Por qué haría esto por una desconocida?», preguntó, secándose la cara con el dorso de la mano, sin bajar del todo la guardia. «La gente no regala un avión así nomás». «No se lo estoy regalando», dijo Edelmiro. «Se lo estoy ofreciendo. Es distinto. Yo ya iba a volar a San Luis de todas formas, por trabajo, y créame que un asiento vacío en ese avión no me cuesta nada extra. Lo único que me va a costar es no haberlo ofrecido. Si mañana me entero que usted se quedó aquí sentada hasta las 6 de la mañana por no aceptar». «Sigue sonando a algo que no debería aceptar de un extraño en un aeropuerto», dijo Fabiola, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. «Tiene toda la razón en desconfiar», dijo Edelmiro, sin ofenderse. Yo en su lugar también dudaría. Pero le voy a dar mi nombre completo, el número de mi empresa, el de mi asistente si quiere verificarlo, y usted decide. Lo único que le pido es que decida rápido, porque cada minuto que dude aquí parada es un minuto que su mamá no tiene. Eso último le cayó a Fabiola como un balde de agua fría, más eficaz que cualquier otro argumento. Pero entonces pensó en su madre, sola a horas de distancia, y el orgullo de toda la vida se le rompió frente al mostrador de la puerta B8. «Se llama Amalia», dijo Fabiola, con la voz todavía temblando. «Mi mamá le dio un infarto esta tarde y está en terapia intensiva en San Luis, y yo llevo 18 horas sin dormir tratando de llegar, y ya gasté todo lo que tenía en el primer tramo del viaje, y no me queda nada, ni un peso, ni una idea de qué más hacer». «¿Y usted qué hace, si se puede saber?», preguntó Edelmiro. «Trae puesto un uniforme». «Soy enfermera», dijo Fabiola, «del Hospital General de la ciudad. Acabo de salir de un turno de 12 horas cuando me avisaron». «Entonces sabe mejor que nadie lo que significan los minutos ahorita», dijo Edelmiro. «Vámonos». «Espere», dijo Fabiola sin moverse todavía. «¿Está seguro? No lo conozco. Y usted tampoco me conoce a mí. Sé que su mamá se llama Amalia, que está en terapia intensiva, y que usted lleva 18 horas sin dormir tratando de llegar a su lado», dijo Edelmiro, tomando la maleta pequeña antes de que ella pudiera protestar. «Eso me basta. Vamos a San Luis, ahora. No hay nada más que decidir». «Pase usted, señor Berrones», dijo la empleada del mostrador, con un reconocimiento repentino en la voz, señalando la puerta que llevaba directo a la pista privada. «Que tengan buen vuelo». Los dos cruzaron juntos esa puerta, dejando atrás la espera imposible que apenas un minuto antes le había parecido a Fabiola el final de todo. «Gracias. No sé qué más decir», dijo Fabiola caminando a su lado por el pasillo frente a un extraño que acababa de cambiarle, sin pedir nada a cambio, la peor noche de su vida. «No me agradezca todavía», dijo Edelmiro con una sonrisa breve, casi triste. «Agradézcame cuando lleguemos a tiempo». Salieron por un pasillo de cristal directo a la pista. Fabiola caminaba rápido, sintiendo que avanzaba hacia algo, no solo escapando de algo. «¿Cuánto falta?», preguntó viendo las luces de un hangar acercándose al final del pasillo. «2 minutos caminando», dijo Edelmiro. 10 minutos más para que el equipo termine de prepararlo. Va a ser rápido, Fabiola. Se lo prometo». Era la primera vez que decía su nombre, y a ella, extrañamente, la calmó más que cualquier otra promesa que le hubiera hecho esa noche. El hangar privado olía a combustible y a noche fría. El avión, blanco, pequeño, las luces ya encendidas, esperaba en la pista como si fuera solo para ella. «¿Usted vuela así siempre?», preguntó Fabiola, subiendo la escalerilla detrás de él, todavía sin poder creer del todo lo que estaba pasando. «Cuando tengo que estar en dos lugares el mismo día, sí», dijo Edelmiro, sin darle más importancia de la necesaria, como si volar en avión privado fuera tan normal como tomar un camión. Adentro, los asientos de piel clara y la cabina silenciosa eran tan distintos a su mundo que sintió por un momento que había entrado a otra vida. Un hombre mayor, de gorra y uniforme, asomó la cabeza desde la cabina de mando antes de cerrar la puerta. «Capitán Osorio», se presentó con una sonrisa breve. «Vamos a despegar en cuanto la señorita esté lista. El clima va tranquilo hasta la mitad del trayecto. Después vamos a ver qué nos manda San Luis. Pero llegamos, se lo aseguro». «¿Cuánto es el vuelo, capitán?», preguntó Fabiola. 50 minutos si el clima nos deja», dijo Osorio. «Menos de lo que hubiera tardado usted nomás en llegar al mostrador correcto de un vuelo comercial a esta hora». «¿Va a haber problema con el clima?», preguntó Fabiola. «Un poco de turbulencia a la mitad, nada que este avión no aguante», dijo Osorio. «He volado cosas peores. Usted nomás abróchese el cinturón cuando yo lo diga». Y llegamos. «Gracias, capitán», dijo Fabiola, todavía sin acabar de creerse que esa frase fuera dirigida a ella. El capitán volvió a la cabina. Fabiola, sentándose por fin, sintió el peso de las últimas 18 horas caerle encima, sin tener que correr hacia otro mostrador. «Soy enfermera», dijo, sentándose apretando contra el pecho su bolsa. esa bolsa vieja, gastada en las asas, con su estetoscopio enrollado junto a las llaves y la cartera casi vacía. Trabajo en el Hospital General de la ciudad. Turnos de 12 horas, a veces dobles cuando falta personal, que es casi siempre. «Tome para el frío», dijo el hombre de tierra, tendiéndole una manta. Fabiola, que llevaba años siendo la que ofrece la manta y nunca la que la recibe, aceptó en silencio. «Gracias», murmuró envolviéndose los hombros. «¿Cuánto tiempo lleva de enfermera?», preguntó Edelmiro mientras el avión terminaba de prepararse para despegar. 6 años», dijo Fabiola. «Empecé en un consultorio particular, luego me pasé a urgencias generales del hospital. La semana pasada tuve un turno de 16 horas seguidas por una explosión de gas en un edificio y ni siquiera me acuerdo bien de cuándo comí algo ese día. Es de esos trabajos donde uno aprende a no pensar en sí mismo, porque no hay tiempo y porque siempre hay alguien peor que necesita esa energía más que uno». «¿Le gusta lo que hace?», preguntó Edelmiro. «La mayoría de los días, sí», dijo Fabiola. «Los días malos no me lo pregunto, nomás lo hago». «¿Y por qué se cambió?», preguntó Edelmiro. «Porque quería algo más parejo, más manejable», dijo Fabiola. «En ese consultorio aprendí rápido que ahí uno atiende nomás a quien puede pagar la consulta. Y a mí eso nunca me acabó de sentar bien. En urgencias, por lo menos, entra el que entra, sin preguntar primero cuánto tiene en la cartera. Ahí aprendí a poner distancia sin dejar de importarme, que es la única forma de durar en esto». «¿Y quién cuida a la que cuida?», preguntó Edelmiro, con una sencillez que a Fabiola le tocó algo que no esperaba que le tocaran esa noche. «Nadie, generalmente», dijo ella con una risa corta, sin humor. «Uno se acostumbra. ¿Y su mamá vivía en San Luis?». «Se mudó allá hace 3 años, cuando se jubiló de la fábrica», dijo Fabiola. «Yo me quedé aquí por el trabajo. Le hablaba todos los domingos». «¿Sabía del corazón?», preguntó Edelmiro. «¿O fue algo que llegó de sorpresa?». «Lo sabíamos hace 2 años», dijo Fabiola, con la voz tensándose. «Le encontraron una arritmia en un chequeo de rutina. Le dábamos seguimiento por teléfono. Cada mes le tomaba la presión doña Licha con un aparato que le mandé, y yo revisaba los números cada domingo. El cardiólogo le insistió en operarse, pero ella siempre decía que no, que se sentía bien, que no iba a dejar que le abrieran el pecho por algo que ni le dolía». «¿Y usted qué le decía?». «Que confiara en el doctor», dijo Fabiola. «Se lo dije 1000 veces, pero también entiendo por qué no quiso. Mi papá murió en una cirugía hace muchos años, y desde entonces mi mamá les tiene un miedo que no se le quita con explicaciones médicas. Yo, de enfermera, sabía exactamente los riesgos de no operarse. Y aún así no logré convencerla. A veces saber no alcanza». Cerró los ojos un momento, como si todavía pudiera escuchar la llamada de esa misma tarde. «Fabiola, corre. A tu mamá le dio algo en la cocina», repitió con la voz de doña Licha todavía metida en los oídos. «Ya le hablé a la ambulancia, pero yo aquí sola no sé qué más hacer. Y yo al otro lado del teléfono, en medio de mi turno, sin poder soltar todo de inmediato, sin poder salir corriendo hasta que terminé de entregar a mis pacientes al siguiente turno, como si eso también importara más que correr». «¿Y usted corrió?». «Corrí», dijo Fabiola con una risa amarga. «Corrí al banco primero, a sacar lo que tenía ahorrado, que no era mucho. Corrí a la central de camiones, y cuando vi que el camión tardaba 9 horas, corrí al aeropuerto a comprar un vuelo. Ya ahí se me acabó el dinero, literal». Se detuvo un segundo, respirando hondo antes de terminar. «Se me acabó el dinero justo en el mostrador de la puerta B8. Edelmiro la escuchaba con una atención que a Fabiola le pareció extraña en un hombre que resolvía sus problemas con una llamada telefónica. «¿Y no tiene a nadie más que la pueda ayudar?», preguntó él. «Hermanos, algún familiar». «Soy hija única», dijo Fabiola. «Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Desde entonces, siempre he sido yo la que cuida, la que llega a los hospitales de los demás y sabe exactamente qué preguntar, qué exigir, cómo leer un monitor antes de que el doctor entre al cuarto. Pero cuando se trata de mi propia mamá, no sé pedir ayuda. Nunca he sabido. Es como si mi trabajo fuera cuidar y el de los demás fuera ser cuidados, y a mí no me tocara nunca estar del otro lado. Hace 2 años», siguió mirando por la ventanilla, Tuve neumonía fuerte, de las que a cualquier paciente mío yo misma hubiera mandado directo a hospitalizar, y en vez de eso, me quedé en mi departamento, sola, tomándome mis propios antibióticos, yendo a trabajar con fiebre porque no quería que nadie se enterara de que yo también me enfermaba. Tardé un mes en aliviarme del todo, cuando me hubiera tomado una semana si hubiera dejado que alguien me cuidara a mí. Así soy con todo. Y esta noche, en ese mostrador, sentí exactamente lo mismo, que se me estaba acabando el tiempo y que aún así mi primer instinto fue resolverlo sola, aunque fuera imposible. «Eso no es un trabajo», dijo Edelmiro, con una seriedad que la sorprendió. «Es una manera de protegerse de necesitar a alguien, y yo lo sé porque también la tengo, no más que la mía se ve distinta desde afuera». «¿Cómo así?», preguntó Fabiola. «Yo me protejo con reuniones», dijo Edelmiro, «con vuelos, con proyectos nuevos, con una agenda tan llena que no queda espacio para sentarme a pensar en lo que perdí. Usted se protege dando. Yo me protejo estando ocupado. Al final, los dos terminamos igual de solos, no más que con excusas distintas para explicarlo». Fabiola lo miró esperando que dijera algo más, pero Edelmiro solo se quedó viendo las luces del aeropuerto, quedándose atrás mientras el avión rodaba hacia la pista. «Abróchese el cinturón», dijo en cambio. «Despegamos en un minuto y desde aquí hasta San Luis lo único que va a poder hacer es esperar. Así que si quiere hablar de su mamá o de cualquier cosa, aquí estoy. Y si prefiere quedarse callada, también está bien». El teléfono de Edelmiro vibró sobre el descansabrazos, la pantalla iluminándose con nombres de gente importante. Él lo volteó boca abajo, sin mirar quién marcaba. «¿No vas a contestar?», preguntó Fabiola. «Nadie ahí se está muriendo», dijo Edelmiro simplemente. «Usted sí tiene a alguien muriéndose, o a punto de. Eso pesa más que cualquier junta». Fabiola se abrochó el cinturón, apretó la bolsa contra el pecho y por primera vez en 18 horas dejó que alguien más cargara el peso. El avión ya volaba parejo cuando Edelmiro rompió el silencio, con la voz más baja, más íntima que la que había usado en el hangar. «Mi mamá murió hace 4 años», dijo, sin que Fabiola le preguntara nada. «Cáncer. Se lo detectaron tarde. Y para cuando yo me enteré de que le quedaban semanas, no días, ya estaba en Europa, cerrando un negocio que en ese momento me pareció más importante que cualquier otra cosa en el mundo». Fabiola no dijo nada, solo lo dejó seguir. «Tomé el primer vuelo de regreso en cuanto supe», continuó Edelmiro, «pero llegué 12 horas tarde. 12 horas. Mi hermana estuvo con ella hasta el final, tomándole la mano, y yo llegué al hospital justo cuando ya se la estaban llevando a la morgue. Nunca le dije que la quería, ni le agradecí nada, ni me despedí. Llevo 4 años cargando esas 12 horas como si fueran mías para siempre». Se quedó callado un momento, girando entre los dedos un reloj de pulsera antiguo, uno de cuerda, con la correa gastada. «Este reloj era suyo», dijo, notando que ella lo había visto. «Me lo dieron junto con sus otras cosas en el hospital esa misma noche. Desde entonces no me lo he quitado. Es lo único que tengo de ella que no sea una foto o un recuerdo que ya empieza a desdibujarse». «Lo siento», dijo Fabiola con la voz suave. «De verdad». «¿Y usted qué hace con el suyo?», preguntó Edelmiro. «¿El reloj de su turno, digo? ¿Se lo quita al salir del hospital?». «Nunca», dijo Fabiola, casi riéndose. «Me lo regaló mi mamá cuando me gradué. Dice que una enfermera sin reloj es nomás una persona con muchas ganas de ayudar y ninguna manera de organizarse». «Suena a algo que diría mi mamá también», dijo Edelmiro, sonriendo por primera vez en varios minutos. «Por eso, cuando la escuché llorar en el mostrador», dijo Edelmiro girándose hacia ella, «no lo pensé. No fue generosidad, ni caridad, ni nada que se le parezca. Fue puro egoísmo, si le soy honesto. No iba a dejar que otra persona viviera lo mismo que yo si estaba en mis manos evitarlo. No quería otro avión despegando sin la persona correcta adentro». Fabiola sintió que algo se le apretaba en el pecho, distinto al miedo que llevaba cargando toda la noche. «¿Y tu hermana?», preguntó. «¿Siguen hablando?». «Casi todos los domingos», dijo Edelmiro. Ella nunca me lo reprochó, lo cual, de alguna manera, fue peor que si lo hubiera hecho. Me dijo ese mismo día que mamá había preguntado por mí hasta el final, sin enojo, nomás preguntando cuándo llegaba. Llevo 4 años tratando de merecer esa falta de enojo. ¿Y su papá? Preguntó con cuidado. Sigue vivo, dijo Edelmiro, pero apenas hablamos. Después de que murió mi mamá, cada quien se refugió en lo suyo, yo en el trabajo, él en su propio silencio. A veces pienso que perdimos a los dos ese año, no más que uno de ellos sigue respirando. ¿Café o té? Preguntó la sobrecargo, acercándose con una bandeja sencilla. Sándwiches de jamón, fruta cortada, 2 tazas de algo caliente. Café, gracias, dijo Fabiola, y en cuanto la sobrecargo se alejó, añadió casi riéndose, tomando un sándwich. Pensé que aquí iba a haber caviar o algo así. La gente cree que uno cambia de gustos nomás porque cambia de cuenta bancaria, dijo Edelmiro, mordiendo el suyo con gusto genuino. Mi mamá hacía estos mismos sándwiches cuando yo era niño, con el mismo jamón de siempre. Nunca aprendí a que me supiera mejor otra cosa. ¿Y su papá qué comía? Preguntó Fabiola, con una sonrisa que empezaba, poco a poco, a sentirse menos forzada. Bistec con papas todos los domingos sin falta, dijo Edelmiro riéndose también. Todavía lo hace, solo, en esa casa enorme que ya no tiene sentido para una sola persona. Le he ofrecido venirse a vivir conmigo 1000 veces. Siempre dice que no. ¿Y usted a qué se dedica exactamente? Preguntó Fabiola, cambiando el tema con suavidad, sintiendo que Edelmiro necesitaba un respiro tanto como ella. Tengo un grupo de empresas, dijo él, sin dar más detalles, como quien ha aprendido que hablar de dinero incomoda más de lo que impresiona. Construcción, principalmente. Aviones como este los uso para trabajo, no para presumir, aunque ya sé cómo se ve desde afuera. ¿Y qué construyen? Empezamos con vivienda de interés social hace 15 años, cuando el negocio todavía era de mi papá, dijo Edelmiro. Con el tiempo crecimos a otras cosas, hospitales incluso, un par de ellos. Es raro pensarlo ahorita, pero es posible que alguna de las paredes de este mismo hospital las haya levantado mi empresa, sin que yo lo supiera hasta esta noche. Eso sí que es una coincidencia, dijo Fabiola. O tal vez no es coincidencia, dijo Edelmiro con una media sonrisa. Tal vez uno termina, sin darse cuenta, construyendo el camino de vuelta a donde más falta le hace estar. Tengo frío, dijo Fabiola, abrazándose a sí misma. Edelmiro, sin decir nada, se levantó y bajó un poco la ventila que soplaba justo sobre el asiento de ella. No tenías que, empezó a decir ella. Lo sé, dijo Edelmiro simplemente, volviendo a su asiento. Pero usted tampoco tenía que dejar que yo la ayudara esta noche. Y aún así, lo hizo. A veces uno hace las cosas nomás porque puede, no porque se las deban. Es la segunda vez esta noche que me deja sin nada que contestar, dijo Fabiola, riéndose por lo bajo, envolviéndose mejor en la manta que la sobrecargo le había dado al despegar. Se ve como algo que yo jamás voy a poder pagar, dijo Fabiola con una sonrisa cansada, pero esta noche se lo agradezco más de lo que le puedo explicar. No tiene que explicar nada, dijo Edelmiro. Cuénteme de su mamá, mejor. ¿Cómo es? Hablar de su mamá le destrabó la cara a Fabiola y la sonrisa le salió entera sin cansancio. Tiene las manos siempre ocupadas cosiendo algo, dijo. Es tan terca que una vez caminó 3 cuadras con un pie roto nomás para no perderse el cumpleaños de una vecina. Y desde que yo era niña repite lo mismo, que cuidar a alguien es la forma más alta de quererlo. Por eso elegí ser enfermera, para honrar esa frase. Nunca me imaginé que un día me iba a pesar tanto. Cuando yo tenía 9 años, contó Fabiola, me rompí el brazo cayéndome de un árbol y mi mamá, en lugar de asustarse, se sentó junto a mí en la sala de urgencias y me fue explicando cada cosa que hacía el doctor para que yo entendiera que no había nada que temer, que el cuerpo se sabe curar si uno lo ayuda con calma. Yo creo que ahí empezó todo. Quise ser la que explica, la que calma, la que sabe. Nunca quise ser la que llora sin entender nada, como estaba hace un rato en ese mostrador. A lo mejor las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, dijo Edelmiro. Puede ser la que sabe y también, de vez en cuando, la que necesita que alguien más sepa por ella. ¿Y usted?, preguntó Fabiola. ¿Alguna vez deja que alguien sepa por usted? Casi nunca, admitió Edelmiro. Esta noche es la primera vez en mucho tiempo que dejo que alguien me vea sin la coraza puesta. Ni yo sé bien por qué contigo. A lo mejor porque los dos veníamos con las manos vacías, dijo Fabiola, cada quien a su manera. Fabiola no contestó, pero guardó esa frase en el pecho, junto a todo lo que esa noche le estaba desacomodando de lo que creía sobre sí misma. Hablaron así, de sus madres, de sus miedos, hasta que las luces de la cabina se atenuaron y el capitán anunció: «Empezamos a acercarnos a San Luis». Fue justo entonces cuando el avión comenzó a temblar. «Damas y caballeros», dijo la voz del capitán Osorio por el intercomunicador, con la calma profesional de quien ha visto peores noches, «vamos a atravesar una zona de tormenta antes de aterrizar. Les pido que se mantengan con el cinturón abrochado. Vamos a tener que reducir velocidad y esperar una ventana para bajar». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Fabiola, agarrándose del brazo del asiento, sintiendo que el pánico que había logrado controlar durante la última hora volvía de golpe. «No lo sé», dijo Edelmiro con honestidad, tomándole la mano sin pedir permiso, sin que a ninguno de los dos le pareciera raro el gesto a esas alturas de la noche. «Pero vamos a aterrizar, se lo prometo». El avión cayó de golpe, uno de esos vacíos que se sienten en el estómago, y Fabiola cerró los ojos, apretando la mano de Edelmiro con fuerza. «He visto morir a gente en camillas», dijo, con la voz apretada. «He sostenido la mano de desconocidos en sus últimos minutos, pero nunca había sentido tan cerca mi propio miedo a no llegar, a quedarme a medio camino de algo que todavía necesito terminar». «Respire conmigo», dijo Edelmiro, con una calma que parecía sacada de algún lugar entrenado, aunque no lo dijera. 4 segundos entrando, 4 segundos afuera. Se lo digo porque una vez alguien me lo enseñó en un vuelo mucho peor que este». Fabiola respiró con él, contando en silencio. El aire, al menos, seguía siendo algo que podía controlar cuando todo lo demás se le escapaba. El avión se sacudió, rayos partiendo el cielo, y Fabiola sacó el teléfono, desesperada, marcándole a Doña Licha, a quien confirmara que su mamá seguía ahí, sin señal. «No entra nada», dijo con la voz rota, mirando la pantalla del teléfono sin una sola barra. «Llevo 10 minutos intentando, y no entra nada». «¿No puede hacer nada?», preguntó, girándose hacia Edelmiro con una desesperación que no pretendía ser injusta, pero lo fue. «Tienes aviones, tienes contactos, tienes un teléfono directo a quien sea, y no puedes hacer que esta tormenta se mueva, que este avión vuele más rápido, que…». Se detuvo, avergonzada de sí misma, tapándose la boca con la mano. «Perdón», dijo, «eso no fue justo. Tú no controlas el clima». «Está bien», dijo Edelmiro, sin ninguna molestia en la voz. «Si yo pudiera controlar el clima, créame que ya lo hubiera hecho hace 4 años, la noche que yo estaba en ese otro avión contando las horas. Entiendo exactamente lo que estás sintiendo, y no me voy a ofender porque me lo grite a mí». Fabiola sintió que las lágrimas volvían, esta vez de vergüenza además de miedo. «Vamos a estar en tierra pronto», dijo Edelmiro, apretándole la mano un poco más fuerte. «En cuanto aterricemos, va a tener señal otra vez». Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. El avión bajando y subiendo con cada bolsa de aire, la lluvia golpeando el fuselaje. «Contesta, contesta», susurraba, mirando la pantalla sin señal una y otra vez, con el teléfono apretado entre las manos, imaginando lo peor. «Le he dicho esto mismo a un montón de familiares angustiados», dijo Fabiola, con una risa rota, «que la espera es la parte más difícil de cuidar a alguien, más que cualquier procedimiento, más que cualquier diagnóstico. Nunca lo había entendido de este lado hasta ahorita, atrapada en esta lata de metal sin poder hacer nada más que confiar». «Ahora ya lo sabe de los dos lados», dijo Edelmiro. «Eso también sirve, aunque no lo sienta ahorita». «¿Cómo hiciste tú para aguantar esas 12 horas?», preguntó Fabiola, «sin volverte loco». «No las aguanté bien», admitió Edelmiro. «Grité, negocié con un supervisor de aerolínea que no tenía la culpa de nada. Le ofrecí dinero que no me iba a servir de nada con tal de que despegaran antes. Nada de eso funcionó. Lo único que funcionó al final fue quedarme callado y esperar, que es justo lo que más odio hacer en la vida. ¿Y ahorita?, preguntó Fabiola. ¿Tampoco le gusta esperar? Ahorita es distinto, dijo Edelmiro. Ahorita por lo menos no estoy solo. Hábleme, dijo Edelmiro de pronto. De lo que sea. No deje que el silencio le gane. ¿Por qué? Porque yo pasé 12 horas en silencio, esperando que un vuelo aterrizara, sin nadie que me dijera nada, dijo él. Y ese silencio se me quedó adentro para siempre. No quiero que a usted le pase lo mismo. Fabiola, con las manos todavía temblando, empezó a hablar. La primera vez que puse una intravenosa sola, dijo, me temblaba tanto la mano que la enfermera jefa tuvo que sostenerme el brazo por detrás como si yo fuera la paciente. Tenía 22 años y pensé que me iban a correr esa misma noche. ¿Y no la corrieron? No. Me dijo que temblar era normal, que lo raro sería no temblar nunca, que el día que dejara de darme miedo equivocarme, ese día sí debía preocuparme. El avión volvió a sacudirse y Fabiola apretó más fuerte la mano de Edelmiro sin darse cuenta del todo. Llevo 6 años en esto y todavía me tiembla la mano a veces. No más que ya aprendí a que no se me note. ¿Duerme en su casa al menos entre turnos? Casi nunca, admitió ella con una risa cansada. Muchas noches me quedo en la sala de descanso del hospital, en un catre que ni catre es, no más porque no tiene caso volver a un departamento donde no hay nadie esperándome. Es más fácil estar donde se me necesita que estar donde se supone que debería descansar. ¿Y quién le pregunta a usted cómo está, Fabiola? No cómo está su paciente, no cómo está su turno. Usted. La pregunta la tomó desprevenida, tanto que tardó un momento en contestar. Nadie, la verdad, dijo, con la voz más baja. Ni siquiera yo misma, casi nunca. Hasta esta noche no me había dado cuenta de cuánto extrañaba que alguien me lo preguntara. Yo la escucho, dijo Edelmiro con una sencillez que no admitía réplica. Ahorita, y las veces que quiera contarme algo después de esta noche, si es que hay un después para nosotros dos. Fabiola no supo qué contestar, así que apretó su mano más fuerte, dejando que el gesto dijera lo que las palabras todavía no se atrevían. Edelmiro escuchó cada palabra sin soltarle la mano, y cuando el capitán anunció el descenso final, Fabiola sintió que no estaba enfrentando esto sola. El avión tocó tierra con un golpe seco. En cuanto las ruedas dejaron de moverse, el teléfono de Fabiola vibró con violencia. 6 llamadas del hospital. Fabiola marcó de vuelta antes de que el avión terminara de detenerse por completo, con las manos temblando tanto que le costó trabajo sostener el teléfono. «Hospital Regional, buenas noches», contestó una voz cansada. «Soy Fabiola Estrada, hija de Amalia Estrada. Está internada en terapia intensiva. Me marcaron 6 veces. Un momento», dijo la voz, y el silencio que siguió, de apenas 15 segundos, le pareció a Fabiola una hora entera. «Señorita Estrada, su madre tuvo una complicación hace 1/2 hora. El equipo está trabajando con ella ahora mismo. Le recomiendo que venga lo antes posible». La línea se cortó. Lo siguiente que supo fue que corría por la pista mojada hacia una camioneta que ya esperaba con el motor encendido. «¿Falta mucho?», preguntó Fabiola, sin apartar los ojos de la ventana empañada. 15 minutos, si la lluvia nos deja», dijo el chofer. Nadie dijo nada más. «A la derecha, ahí, en la siguiente. Ya casi», decía Fabiola con la voz de una mujer que conocía cada hospital de memoria, aunque nunca antes había tenido que llegar corriendo a uno por su propia madre. «Está viva», repetía Fabiola, en voz baja, casi como una plegaria, con las manos apretadas entre las rodillas. «Tiene que estar viva, todavía tiene que estar viva. No puede ser que corra tanto para llegar tarde». «Va a estarlo», dijo Edelmiro tomándole la mano una vez más, aunque esta vez ninguno de los dos dijo nada sobre el gesto. «Y si no lo está cuando lleguemos, vamos a hacer que el mejor equipo de esta ciudad la traiga de vuelta. Se lo prometo. Otra vez». «Ya van 2 promesas esta noche», dijo Fabiola, con una risa temblorosa que no llegó a los ojos. y pienso cumplir las dos», dijo Edelmiro. «Ya llegamos, agárrense», dijo el chofer tomando la última curva hacia urgencias, las luces del hospital iluminando la lluvia. Fabiola, antes de que el vehículo se detuviera, ya tenía la mano en la manija. Cuando cruzaron las puertas de urgencias, el pasillo parecía haber estallado en actividad. Una enfermera empujando un carro de paro, una luz roja parpadeando. «Necesito la charola de intubación, ya», gritó alguien desde el fondo del pasillo, y a Fabiola, por primera vez esa noche, el caos del hospital le sonó a terreno conocido. «¿Está bien?», preguntó Edelmiro corriendo a su lado. «Tengo que estarlo», dijo Fabiola sin dejar de correr. «Ahorita no hay otra opción. Después me derrumbo si hace falta». «Conozco cada uno de estos sonidos», le dijo a Edelmiro sin dejar de caminar. «El pitido de un monitor en alarma, las órdenes cortas de un médico coordinando al equipo. Es mi mundo exacto, mi terreno conocido. No más que esta vez la paciente detrás de esas puertas es mi mamá. Familiar de Amalia Estrada», le dijo a la enfermera de la recepción, casi sin aliento. «Soy su hija. ¿Nombre completo de la paciente y fecha de nacimiento?», preguntó la enfermera sin levantar la vista de la pantalla, siguiendo el protocolo aún en medio del caos. «Amalia Estrada Vidal, 12 de marzo», dijo Fabiola, con la voz temblando por la prisa. «Por favor, dígame algo, lo que sea». «Un momento», dijo la enfermera tecleando. «Ahí la tengo, está en...» «Es ella», alcanzó a decir Fabiola, al ver a dos camilleros sacando una camilla de la habitación 4 hacia reanimación. Una mujer menuda tendida encima, el cabello canoso pegado a la frente. «¡Mamá!», gritó Fabiola, y el mundo entero se redujo a esos pocos metros de pasillo. «Soy su hija, soy enfermera, déjenme ir con ella», gritó Fabiola, lanzándose hacia la camilla antes de que nadie pudiera detenerla. «¡Que pase, que pase!», gritó uno de los camilleros. Fabiola caminó junto a la camilla, sosteniendo la baranda con una mano, mientras con la otra sacaba el estetoscopio que cargaba siempre. No había ningún médico ahí. Fabiola, sin detener el paso, apoyó el estetoscopio sobre el pecho de su madre y escuchó un latido débil, irregular, pero presente. «Sigue aquí», repitió Fabiola, la voz reducida a un hilo que apenas ella misma alcanzaba a oír, quebrándose de alivio y de miedo al mismo tiempo. «Todavía estás aquí, mamá». «Espérenme», alcanzó a decir Fabiola, pero las puertas ya se habían cerrado. A ella, que llevaba 6 años acompañando a otras familias hasta ese umbral, le tocó quedarse afuera. «Yo les he dicho eso mismo a tantas familias», le dijo a Edelmiro, con el estetoscopio todavía colgado del cuello. «Espere aquí, en un momento le informamos». Nunca supe cuánto pesaban esas palabras del otro lado hasta ahorita. Edelmiro se acercó despacio, sin decir nada, y se quedó de pie a su lado, mirando la misma puerta cerrada. «¿Qué hago ahora?», preguntó Fabiola, sin apartar los ojos de la puerta. «Llevo 6 años sabiendo exactamente qué decirle a la gente en este momento, y no tengo ni una sola palabra para mí misma. Ni una». «No tiene que decir nada», dijo Edelmiro. «No más respire. Yo me quedo aquí, contando los minutos con usted, si eso ayuda en algo». «¡Ayuda!», dijo Fabiola con la voz quebrada. «Ayuda más de lo que le puedo explicar ahorita». Un médico joven salió minutos después, con la cara tensa de quien no sabe cómo va a terminar la noche. «¿Doctor?», preguntó Fabiola plantándose frente a él. «Soy su hija. Soy enfermera. Dígame la verdad. Por favor. Sin rodeos». «Tuvo una arritmia grave», dijo el médico. «La estabilizamos, pero perdió el pulso por unos segundos antes de que respondiera al tratamiento. Está inconsciente. No podemos asegurar nada todavía. Vamos a mantenerla en observación cerrada las próximas horas». «La tengo. No se va a caer», dijo Edelmiro, sosteniéndola por los hombros justo a tiempo, cuando las piernas de Fabiola le fallaron, evitando que se derrumbara ahí mismo. «¿Puedo verla?», preguntó Fabiola, con la voz quebrada. «Aunque sea un minuto». «Todavía no», dijo el médico con genuina pena en la voz. «En cuanto la estabilicemos del todo y la pasemos a una habitación, la dejamos entrar, se lo prometo. No más, necesitamos un poco más de tiempo». Ese «un poco más de tiempo» le sonó a Fabiola como la frase más cruel de toda la noche, después de haber corrido tanto para no perder ni un minuto más. «Llegué tarde», dijo ella, con la voz rota, las lágrimas ya sin control. «Llegué tarde, igual que él con su mamá, y yo que sé exactamente qué hacer con cualquier otro paciente. Y con la mía no pude hacer nada más que escucharla un segundo, con mi propio estetoscopio, antes de que se la llevaran. No pude». «La escuchó», dijo Edelmiro, sosteniéndola con firmeza. «La escuchó viva, Fabiola. Eso no es poca cosa. Eso es exactamente lo que hizo». «La escuchó viva», se repitió Fabiola en voz baja. «Eso ya es algo». El pasillo seguía su ritmo de urgencia, ajeno a que, para ella, el mundo se había reducido a la puerta tras la cual estaba su madre, luchando. Edelmiro se quedó parado en medio del pasillo, viendo las puertas cerrarse detrás de la camilla, y a Fabiola quedarse del otro lado mirándolas. «No sé qué decirte», le dijo acercándose. «No te conozco más allá de unas horas de vuelo y una tormenta compartida, pero no hay nada en el mundo que me importe más ahorita que hacer algo por ti». «Entonces quédate», dijo Fabiola sin apartar la vista de la puerta. «No más eso, no sé pedir más ahorita». Sacó el teléfono y marcó. «Soy Edelmiro Berrones», dijo cuando contestaron. «Necesito hablar con el director del Hospital Regional de San Luis Potosí. Ahora mismo es una emergencia». «Que sirva de algo para variar», murmuró Edelmiro, colgando, sin saber si había hecho lo correcto o si acababa de usar el peso de su apellido para algo que de verdad valía la pena. 10 minutos después, el jefe de cardiología en persona entró al pasillo, seguido de 2 enfermeras y un carro con equipo que Fabiola nunca había visto ahí. «Doctor Salinas», se presentó el hombre extendiéndole la mano a Fabiola. «Me avisaron que la paciente es familiar directa de personal médico. Vamos a revisarla con el equipo completo ahora mismo». Fabiola, todavía con el estetoscopio colgado del cuello, miró hacia atrás, hacia Edelmiro, de pie en el pasillo, con el teléfono todavía en la mano. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, sin poder creerlo del todo. «Hice una llamada», dijo Edelmiro, encogiéndose de hombros como si no fuera nada. «Lo demás lo está haciendo el doctor. Yo no más sé a quién llamarle cuando el tiempo importa más que los protocolos normales». «No tenías por qué, Fabiola», la interrumpió él acercándose, tomándole las 2 manos esta vez sin ningún titubeo. «Le prometí a usted, en ese hangar, que íbamos a llegar a tiempo. No pienso quedarme de brazos cruzados ahorita que estamos tan cerca». Mientras el equipo trabajaba al otro lado del cristal, Edelmiro se apartó hacia el fondo del pasillo y marcó un número que no marcaba seguido. «¿Edelmiro? Son las 3 de la mañana», contestó su hermana, con la voz llena de sueño y sorpresa. «¿Pasó algo?» «Nada malo, para variar», dijo él. «Estoy en un hospital en San Luis con alguien que conocí esta noche. Su mamá tuvo un paro. La estamos esperando». «¿Y por qué me hablas a mí a estas horas para contarme eso?» «Porque hace 4 años tú fuiste la que se quedó», dijo Edelmiro con la voz más baja. «Y yo llegué tarde. Esta vez no me pienso ir a ningún lado hasta que esto termine bien. Quería que alguien lo supiera, además de mí». Su hermana se quedó callada un segundo antes de contestar. «Eso es lo más parecido a ti mismo que te he escuchado decir en años», dijo, ya despierta del todo. «Avísame cómo sigue. Y Edelmiro, me da gusto». Colgó y volvió junto a Fabiola, sentándose a su lado, mientras las siguientes 2 horas transcurrían entre monitores y la voz baja de los médicos. «¿Un café?», preguntó una enfermera de guardia, Toña, según su placa, tendiéndole uno de máquina que Fabiola no había pedido, pero agradeció con la cabeza, sin fuerzas para más. «¿Usted también es del gremio?», preguntó Toña señalando el estetoscopio. «Urgencias, en la capital», dijo Fabiola. «Entonces ya sabe que estas horas son las peores», dijo Toña, con la solidaridad silenciosa de quien ha pasado las mismas horas del otro lado de la puerta, cuidando en vez de esperando. «Pero también sabe que el doctor Salinas es de los mejores que tenemos. Si alguien la va a sacar adelante, es él». «¿Trabajaste alguna vez con él?», preguntó Fabiola. 10 años», dijo Toña. «Es de los que no se rinden fácil con un corazón. Si hay manera de sacarla adelante esta noche, él la va a encontrar. Aquí ando cualquier cosa, dijo Toña, alejándose de vuelta a su puesto. Fabiola se quedó a solas con el silencio del pasillo y el parpadeo de un foco fluorescente que llevaba meses sin cambiar. Es raro, dijo Fabiola, después de un rato, mirando sus propias manos vacías, sin guantes, sin expediente, sin nada que hacer con ellas. Llevo 6 años sabiendo exactamente qué hacer en momentos como este, y ahorita no sé ni dónde poner las manos. Nadie sabe dónde poner las manos cuando le toca a uno esperar, dijo Edelmiro, sentado a su lado, con la vista fija en la misma puerta cerrada. Yo tampoco supe esa noche, hace 4 años. Me la pasé caminando de un lado a otro del pasillo hasta que un enfermero, cansado de verme, me sentó casi a la fuerza en una silla y me dijo que caminar no iba a cambiar nada, que lo único que podía hacer era esperar con dignidad. ¿Y lo logró? No esa noche, admitió Edelmiro, pero esta sí creo contigo. ¿Cómo sabe que esta vez sí? Preguntó Fabiola. No lo sé con certeza, dijo Edelmiro, pero esta vez no estoy caminando solo de un lado a otro. Esta vez tengo a alguien a quien no le voy a soltar la mano hasta que salga el doctor. Eso ya es distinto, marcó a Doña Licha, que contestó al primer timbrazo, despierta a esas horas solo por la angustia. ¿Cómo está? Preguntó la vecina sin saludo previo. Estable, por ahora, dijo Fabiola. Gracias por avisarme, Doña Licha. Gracias por quedarse con ella hasta que llegó la ambulancia. Para eso estamos las vecinas, mija, dijo Doña Licha. Avísame cualquier cosa, a la hora que sea. ¿Puedo sentarme? Preguntó Edelmiro cuando colgó. No esperó más que un gesto, sin palabras vacías de consuelo, solo la mano extendida, esperando que ella decidiera si quería tomarla. Fabiola la tomó. Gracias, dijo, apoyando la cabeza en su hombro, agotada hasta los huesos. No por el avión, por quedarte. No me voy a ir a ningún lado, dijo Edelmiro apretándole la mano. Ni esta noche ni las que sigan, si usted me deja. ¿Y tu trabajo? Preguntó Fabiola, con un asomo de sonrisa cansada. ¿No tenías una junta importante allá de donde veníamos? La reprogramé desde la camioneta, dijo Edelmiro. Resulta que las juntas se pueden mover, las madres no. Fabiola cerró los ojos, dejando que el peso de la noche, el mostrador, el avión, la tormenta, se le acomodara donde no tenía que sostenerlo sola. Descanse un momento, murmuró Edelmiro al verla cerrar los ojos contra su hombro. En algún momento se quedó dormida y despertó cubierta con el saco de él, sobresaltada por el miedo de haber perdido alguna noticia. No pasó nada, dijo Edelmiro en voz baja, viéndola despertar. Durmió 20 minutos nada más. Nadie ha salido todavía. No debiste dejarme dormir, dijo Fabiola incorporándose de golpe avergonzada. ¿Y si salían con noticias y yo no? Yo estaba despierto, dijo Edelmiro simplemente. Si salían, la iba a despertar. Alguien tenía que cuidarla a usted un rato, Fabiola. No más por esta noche, déjeme ser yo. Gracias por quedarte despierto, dijo ella, todavía envuelta en el saco de él. No sé cuándo fue la última vez que alguien me cuidó a mí, en vez de al revés. Se quedó mirándolo, sintiendo que algo muy adentro se le aflojaba. La certeza extraña y nueva de que, por una noche al menos, no tenía que estar vigilando sola. Pasada la medianoche, la puerta se abrió y el doctor Salinas salió con una expresión distinta, más suave, más cansada de la buena manera. «Se estabilizó», dijo. «El corazón está respondiendo bien. Todavía es pronto para cantar victoria del todo, pero esta noche, al menos, la peor parte ya pasó». Fabiola entró a la habitación despacio, el corazón latiéndole tan fuerte como el monitor de su madre, a punto de detenerse apenas horas antes. Se detuvo un segundo en el umbral, dejando que el pitido terminara de convencerla de que su madre seguía ahí, respirando por su cuenta. «Ritmo sinusal 82», murmuró Fabiola, leyendo el monitor por costumbre. «Está estable». Fue la primera lectura de monitor en toda su carrera que la hizo llorar de alivio, en vez de prepararse para lo peor. Doña Amalia abrió los ojos despacio, confundida, y cuando su mirada encontró la de Fabiola, algo en su cara se iluminó con el reconocimiento verdadero. «Mija», dijo con la voz apenas un hilo pero clara. «Viniste, claro que vine, mamá», dijo Fabiola sentándose junto a la cama, tomándole la mano con el mismo cuidado de siempre, pero sin distancia clínica ya, solo el cuidado puro de una hija. Nunca te iba a dejar sola. «Doña Licha me dijo que no ibas a alcanzar el vuelo», murmuró Amalia con los ojos todavía pesados, «que no tenías para el boleto». «No tenía», admitió Fabiola con una sonrisa temblorosa. «Pero alguien me ayudó a llegar». «¿Y el vuelo de las 6 de la mañana?» preguntó Amalia con un dejo de humor a pesar de todo. «El que sí podías pagar, ese lo dejamos ir», dijo Fabiola, riéndose por primera vez en toda la noche. «Salió sin mí, y no me arrepiento nada». Doña Amalia giró apenas la cabeza hacia la puerta, donde Edelmiro esperaba discreto, sin querer invadir un momento que no le pertenecía del todo. «¿Y él quién es?» «Es Edelmiro», dijo Fabiola, y por primera vez en toda la noche sintió que decir su nombre en voz alta le daba una calidez distinta a todo lo demás. «Un extraño que me escuchó llorar en un aeropuerto y decidió que no me iba a dejar sola». «Ya no tan extraño», dijo Edelmiro desde la puerta, con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Y cómo fue que un extraño terminó volando hasta San Luis con mi hija?», preguntó Amalia con un hilo de picardía a pesar de todo lo que su cuerpo había pasado esa noche. «Su hija lloraba en un aeropuerto, señora», dijo Edelmiro, acercándose un paso más. «Y yo tenía un avión y ningún motivo de peso para no compartirlo. Lo demás lo hizo ella sola, incluyendo escucharla a usted con su propio estetoscopio antes de que ningún médico llegara. Yo nomás la acompañé». «Eso no es cierto», dijo Fabiola, negando con la cabeza. «Hiciste que viniera el jefe de cardiología en 10 minutos, en plena madrugada, para atenderla con todo el equipo. Eso no lo hace cualquiera». «Se nota que se cuidan bien el uno al otro», dijo Amalia, con una sonrisa débil pero clara, mirando a los dos. «Eso ya lo veo y llevo apenas 1/2 hora despierta. Siempre me dijiste que cuidar a alguien era la forma más alta de quererlo, mamá», dijo Fabiola con la voz quebrada. «Nunca pensé que un día alguien me lo iba a demostrar a mí primero». «Entonces ya aprendiste lo que me costó toda una vida enseñarte», dijo Amalia, cerrando los ojos un momento, agotada, pero en paz. «Que cuidar no es solo dar, también es dejarse cuidar cuando toca. Yo tardé 70 años en entenderlo del todo. Tú lo entendiste en una sola noche». «El doctor Salinas me dijo algo más, señora», dijo Edelmiro con cuidado. «Que ahora que está estable, sería buen momento para por fin operar esa arritmia, con el especialista que usted quiera, en la capital si hace falta. Yo puedo cubrir lo que se necesite, y llevarla, y traerla las veces que sea». Doña Amalia lo miró un largo momento, sopesando algo más que la oferta. «Tanto orgullo cargué con esto», dijo finalmente, «y resulta que lo único que me hacía falta era alguien tan terco como yo, insistiendo por el lado correcto». Volteó hacia Fabiola. «Dile que sí, mija. Dile que ya no quiero seguir dándote estos sustos». «Sí, mamá», dijo Fabiola, con los ojos llenos de lágrimas otra vez, esta vez de puro alivio. «Vamos a operarte. Ya no hay pretexto». «Vengan los dos. No sean tímidos», dijo Amalia. Cuando Edelmiro llegó junto a la cama, ella le tomó la mano también, uniendo las tres en un gesto que a Fabiola le rompió el corazón. «Gracias por traerla», dijo Amalia. «Y por quedarte». «No hay nada que agradecer, señora», dijo Edelmiro, con la voz quebrada por primera vez en toda la noche. «Su hija me recordó esta noche algo que llevaba 4 años tratando de olvidar, que siempre hay tiempo si uno no lo desperdicia». Se quedó callado un segundo, y luego, sin soltar la mano de doña Amalia, agregó algo que no había planeado decir en voz alta. «A mi propia mamá no llegué a tiempo de decírselo», dijo. «Así que se lo voy a decir a usted, aunque apenas la conozco. Me alegra muchísimo que siga aquí, señora Amalia, y no pienso desperdiciar el tiempo que me toque estar cerca de esta familia, si ustedes me lo permiten». Doña Amalia le apretó la mano, sin fuerzas para decir mucho más, pero con los ojos diciendo todo lo que la voz ya no alcanzaba. Fabiola, con los ojos llenos de lágrimas, se quitó el estetoscopio, la armadura que nunca se atrevía a soltar, y se lo entregó a Edelmiro sin decir nada. «Sosténme esto», dijo finalmente, con la voz rota pero segura. «No más por esta noche. No más mientras abrazo a mi mamá sin tener que estar pendiente de nada más. Aquí va a estar», dijo Edelmiro, tomando el estetoscopio con el mismo cuidado con el que había tomado su maleta en el aeropuerto horas atrás. «Gracias por todo», susurró Fabiola ya inclinándose sobre la cama para abrazar a su madre, largo, profundo, sin prisa, dejando que alguien más sostuviera por esa noche lo que ella nunca se había atrevido a soltar. Doña Amalia le acarició el pelo, la mano débil pero firme, dejando que el pitido del monitor fuera la única voz necesaria. La noche había terminado bien. «Ya, mija», murmuró Amalia contra el pelo de su hija. «Ya llegaste. Ya estoy aquí». Fabiola no contestó con palabras, solo abrazó más fuerte, dejando que las lágrimas cayeran donde tuvieran que caer, sin ninguna prisa por limpiárselas esta vez. Cuando por fin se separó de su madre, se giró hacia la puerta, donde Edelmiro seguía de pie, todavía con el estetoscopio entre las manos. «¿Me lo regresas?», preguntó secándose la cara con el dorso de la mano. «Con una condición», dijo Edelmiro, «que la próxima vez que alguien te pregunte quién eres, no digas nomás enfermera. Di también que eres la mujer que no dejó que un extraño se fuera de un aeropuerto sin ti». «Eso es mucho para caber en una sola frase», dijo Fabiola, riéndose sin lágrimas de por medio. «Tenemos tiempo para acortarla», dijo Edelmiro. «Toda la vida, si tú quieres». Afuera, el cielo de San Luis empezaba a aclarar. En el pasillo, un hombre que horas atrás era un desconocido seguía ahí, sosteniendo la mano de Fabiola como si fuera lo más importante que le habían confiado en toda su vida. «Aquí les traje esto, para que agarren fuerzas los tres», dijo Doña Licha, llegando a media mañana con una olla de caldo. «Gracias, Doña Licha», dijo Fabiola, apoyando la cabeza en su hombro un momento. «No sé qué haría sin usted». Se sentó un rato con Fabiola tomándole la mano sin necesidad de más palabras. Dos meses después, Doña Amalia caminaba sola por su casa, terca como siempre. «Ya camino sola, mija. No soy de cristal», le repetía. «Ya lo sé, mamá», le contestaba Fabiola. Volaba a verla cada 15 días, ya no en vuelos de última hora, sino en el mismo avión que la había salvado. «¿Todavía te sorprende este avión?», le preguntó Edelmiro, una de esas tardes, viéndola mirar por la ventanilla. «Cada vez», dijo Fabiola. «Pero ya no me sorprende que tú estés aquí conmigo. Eso ya se siente normal». «¿Y tu papá?», preguntó ella, después de un rato. «¿Sigue solo en esa casa enorme?». «Fue a venir a cenar el domingo», dijo Edelmiro con una sonrisa que todavía se sorprendía de tener. «Le conté de ti y de Amalia, y por primera vez en 4 años me preguntó él si podía venir en vez de que yo se lo pidiera». «Eso es bueno», dijo Fabiola, apretándole la mano. «Es más que bueno», dijo Edelmiro. «Es exactamente lo que esta noche con ustedes dos me enseñó a pedir». Una tarde, de regreso, en la misma puerta B8, Fabiola vio a una mujer joven discutiendo con la empleada por un vuelo perdido y un dinero que no tenía. Fabiola no lo pensó dos veces. «¿Todo bien?», preguntó, acercándose, con el estetoscopio, siempre en la bolsa, siempre a la mano, asomando apenas por la abertura del cierre. «Perdí la conexión», dijo la mujer, sorprendida de que alguien se detuviera a preguntar con la voz rota. «Y no tengo cómo pagar otro boleto. Tengo que llegar a la boda de mi hermana». Fabiola miró a Edelmiro, que ya había sacado el teléfono con una sonrisa que no necesitaba palabras. «Vamos juntos», le dijo Fabiola a la mujer, tomándole la mano igual que se la habían tomado a ella esa primera noche. «Tenemos un avión y de aquí a que salga el suyo, le sobra tiempo de sitio». «¿Por qué hacen esto?», preguntó la mujer sin poder creerlo, secándose las lágrimas. «Porque alguien lo hizo por nosotros primero», dijo Fabiola. «Y esa clase de deuda no se paga. Se pasa». Edelmiro, un paso atrás, la vio hacer exactamente lo que él había hecho por ella 2 meses antes. «Te está quedando bien la frase», le dijo, cuando la mujer se alejó a llamar a su hermana con la buena noticia. Vamos juntos, yo te la robé a ti, ¿sabías? Y yo se la voy a seguir robando a quien la necesite, dijo Fabiola, tomándolo de la mano. Empezando por ti, cada vez que hace falta. Y tú que llegaste hasta aquí, dime, del 0 a 10, ¿cuánto te llegó que un extraño le dijera vamos juntos sin pensarlo dos veces y se quedara sosteniendo lo único que ella nunca soltaba? Cuéntamelo aquí abajo, en los comentarios. Y suscríbete si quieres estar aquí la próxima vez que alguien decida no soltarle la mano a nadie.